Bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Abrí el Wall Street Journal esta mañana, no literalmente, claro, pues ahora es todo digital. Y al abrirlo, lo vi totalmente claro. Sí, Bitcoin está a máximos casi históricos. Sí, todos los días salen noticias sobre Bitcoin y cuánto sube y que no para de subir. Empiezan las risas a costa de los que decían que se iba a cero o que estaban esperando a entrar cuando bajase a 5.000. Pero nada de esto, al menos para mí, es signo de que el mercado alcista de Bitcoin sea ya omnipresente. Es decir, no creo que esté todavía en la mente de todos, no creo que sea obvio. Cuando Bitcoin es obvio, su mercado entra en otra fase más alocada. Y sé que aún no estamos ahí por la portada del Wall Street Journal de hoy. Y la portada, su titular decía lo siguiente: los ETFs spot de Bitcoin ingresan dinero a un ritmo récord. Cierro cita. El titular, como te puedes imaginar, pues no me sorprendió. Al final, tocamos mucho en estos mañaneros lo que está pasando con los ETFs, así que eso no sorprende. Lo que sorprende es que esté en la portada, que sea lo más grande de ese periódico según lo abres, con una gráfica enorme que muestra el precio de Bitcoin o al menos el precio de los ETFs. ¿Es Bitcoin la mayor noticia en los mercados hoy? Pues de acuerdo a lo que sale en el Financial Times, el Wall Street Journal y demás, pues podríamos pensar que sí. Y si lo es, podríamos estar empezando a abandonar la fase alcista inicial y entrando en la siguiente. Pero creo que todavía no hemos llegado a ese punto. El mañanero de hoy lo quiero abrir con esta noticia del Wall Street Journal y analizar lo que para mí marcaría, a ciencia cierta, lo que sería la siguiente fase del mercado alcista de Bitcoin. Recordad que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin en la página web y así recibir todos los sábados un artículo sobre Bitcoin en profundidad. Bien. Dice el artículo de Wall Street Journal, ha sido una oleada persistente de demanda. Estos productos salieron con fuerza y se han mantenido fuertes, dijo Todd Rosenbluth, jefe de investigación de una empresa que se llama VettaFi. Dice que en diciembre hubo mucha gente que pensaba que Bitcoin podía subir, pero que realmente le ha sorprendido lo que ha visto después. Y en diciembre yo estuve, además, en una reunión de aficionados a la inversión. La media de edad de esos aficionados a la inversión era de unos 65 años. Y a pesar de eso, sobre Bitcoin estaban todos de acuerdo en que cuando saliese el ETF comprarían algo. Pues por tener algo de Bitcoin, porque les llamaba la atención. Y esto me devuelve a lo que decía el señor en ese artículo, cuando hablaba de oleada persistente de demanda, que suena demasiado a inversores que querían entrar y estaban esperando simplemente el momento de los ETFs. ¿Por qué los ETFs? Bueno, dice el artículo, los ETFs permiten a los inversores comprar el activo digital a través de sus cuentas de broker sin tener que acudir a una bolsa o a fondos que siguen el precio de Bitcoin a través de contratos de futuros. Cierro cita, vamos, que con el ETF lo que se ha hecho, como sabemos, es que comprar esto sea más fácil también para esas personas de 65 años de media, pero personas principalmente que no están mirando el precio, simplemente pensaron, oye, mira, estaría bien tener algo de Bitcoin ahora que está el ETF, vamos a comprar un poco y ya está. Y no miran el precio. ¿Por qué no miran el precio? Bueno, cuando trabajas en un broker institucional, es decir, en una empresa que lo que se dedica es a comprar acciones, activos para inversores, muchas veces lo que recibes son órdenes grandes para ejecutar. Se te llegan ahí a la mesa, lo digo porque yo trabajé en uno de estos, te llega ahí a la mesa en plan, oye, cómprate 200.000 euros de Telefónica, ¿no? Por ejemplo. Pues tú no vas y dices, ah, comprar 200.000, bueno, pues aquí mismo 200.000. Porque si haces eso, pues el precio sube mucho, te echan la bronca, es posible que te despidan incluso. O sea que no puedes ir ahí y meter una orden muy grande de ejecución, sino que lo que hacen estos brokers es comprar poco a poco. Y no te creas tú que siguen un algoritmo espectacular, es decir, que están ahí mirando el mercado en plan, bueno, ahora cuando baje un poco compraré, cuando toque este nivel entonces compro y luego no sé qué. No, a ver, realmente no les pagan por estar ahí tratando de meterle timing perfecto al mercado, les pagan para que ejecuten una orden, básicamente. Y cuando hablamos de ejecutar orden, muchas veces se les da instrucciones como la de seguir el volumen. Si hace un 100% de volumen, claro, pues tú tienes que hacer un 1%, ¿no? Entonces, si el volumen es $1,000,000, pues tú tienes que comprar un 1% de esa orden para así seguir el volumen. Es decir, que metas tanto o que ejecutes tanto como el volumen te permita. Entonces, muchas de estas órdenes se van ejecutando por poco a poco, independientemente del precio al que esté Bitcoin. Y por eso estamos viendo esa subida lenta, pero inexorable de Bitcoin. Y esto explica lo que dice después el artículo. Cito el artículo: algunos analistas predijeron que la gran irrupción inicial de los fondos, de los ETFs, iría seguida de una ralentización. Pero en lugar de eso, el ritmo de los flujos se ha acelerado en las últimas semanas a medida que los precios de Bitcoin se acercaban a niveles récord. Es como una bola de nieve, básicamente. Empieza pequeñita y se va agrandando porque, como digo, gran parte de estas órdenes de ejecución de compra de Bitcoin que están llegando a estos brokers por todos sitios tienen que seguir el volumen. Entonces, cuanto más volumen, más puedes comprar. Lo que pasa es que Bitcoin no funciona, digamos, no funciona de una manera que permita esto sin explotar el precio. Porque como sabemos que la oferta es muy limitada, no solamente la oferta en el sentido de la cantidad de bitcoins que existen, sino la oferta en el sentido de cantidad de bitcoins que existen y que encima están puestas a la venta, que mucha gente que tiene bitcoin no quiere venderlo. Entonces, eso hace que, claro, una ola constante de compra chocando contra una pared de venta que no se mueve, pues al final el precio tiende a hacer lo que está haciendo. Y tiene que ver esto con cómo se ejecutan esas órdenes por parte de esos institucionales. En total, sumando todo lo que hay en los ETFs spot de Bitcoin a día de hoy, estaríamos ya a mitad de camino, bueno, habríamos superado ya más de mitad de camino de superar los fondos de inversión en oro, los ETFs de oro, esto tras 2 meses del lanzamiento de los ETFs spot de Bitcoin, lo cual, pues claramente es un éxito inesperado para todos los que participan en este mercado, incluso, como veis, pues para analistas que se dedican a mirar esto todo el rato, no como yo, que humildemente hago este mañanero todos los días. Destaca, dentro de esos ETFs que tienen Bitcoin, en particular el de BlackRock, que ya se encuentra, dice el artículo, en un ambiente enrarecido. Solo el 4% de los más de 3.000 ETFs que existen tiene más de 10.000 millones de dólares en activos, según Bloomberg Intelligence. O sea que BlackRock habría entrado en ese club selecto de aquellos ETFs que tienen más de 10.000 millones y, como digo, esto en menos de 2 meses. También este ETF de BlackRock de Bitcoin fue el tercero de los fondos cotizados estadounidenses que más dinero ingresó en febrero, superando por poco a su mayor ETF del Standard & Poor's 500 en cuanto a flujos. Es decir, entró más dinero en el ETF de Bitcoin de BlackRock que en el ETF del S&P, que, como sabéis, sigue el índice S&P 500, que es el índice bursátil más grande americano. Los fondos más populares de febrero, por delante de ese BlackRock Bitcoin Fund, fueron el Standard & Poor's 500 de Vanguard, no el de BlackRock, y su fondo del Nasdaq. O sea que en febrero solamente los fondos de Vanguard del S&P 500 y el Nasdaq recibieron más dinero, más flujos que el de Bitcoin de BlackRock, lo cual, francamente, es una locura. Y yo creo que arroja dudas sobre la estrategia de Vanguard de no permitir un instrumento de compra de Bitcoin. Como sabéis, Vanguard es un creador de ETFs enorme. Como veis, el que más flujos recibió en ese mes de febrero, pero no tiene un ETF de Bitcoin ni permite que se cree dentro de su plataforma. Lo cual, bueno, pues arroja dudas, digamos, teniendo en cuenta el dinero que están dejando de ganar aquí. Y bueno, visto todo esto, no se espera que el flujo de entrada en estos ETFs vaya a cesar en el corto plazo, lo cual sería, en mi opinión, la base del mercado alcista incipiente en el que digo que estamos. ¿Y por qué no parece que vaya a cesar esa entrada de flujos constantes, esa bola de nieve en la cual ahora mismo está Bitcoin? Pues por los RIAs de los que vengo hablando. ¿Qué son los RIAs? Bueno, son los asesores de inversión registrados. Como dije la semana pasada, uno de ellos, creo que era Carson o Charles Schwab, no sé, uno de ellos había aprobado Bitcoin, pero aún faltan muchos, dice el artículo. Los asesores de inversión registrados, esos RIAs, que ejercen una enorme influencia a la hora de dirigir capital a los ETFs, tienen por ahora un acceso limitado a los ETFs de Bitcoin. Las plataformas de gestión de patrimonios de Morgan Stanley, Merrill Lynch, UBS y Wells Fargo ofrecen los fondos de forma no solicitada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues los asesores no pueden ofrecer activamente estos ETFs spot de Bitcoin a sus clientes, pero pueden comprarlos si un cliente lo solicita. Cuando, dice el artículo, puedan venderlos activamente, las entradas de, o los flujos de entrada de capital a estos ETFs deberían aumentar. Vamos, que nadie en estos despachos o en estos despachos de asesoramiento a grandes patrimonios está haciendo orange peeling, está vendiendo Bitcoin a sus clientes. Lo cual, pues yo creo que sorprende, porque si ves la cantidad de dinero que está entrando, dices, joder, y ni siquiera lo están vendiendo activamente en muchos de estos sitios. Y para que veáis que es clave cuando esto se empieza a vender activamente, podemos ver el ejemplo de la Universidad de Stanford, que resulta que ha comprado Bitcoin gracias a que alguien hizo una presentación en la cual vendía Bitcoin, digamos, activamente o lo presentaba activamente como inversión a este fondo. Se ha compartido un vídeo, concretamente, en el que se veía esa presentación que se hacía a unos gestores de parte del fondo de Stanford, en el que se hablaba de Bitcoin como inversión. Y se presentaba la tesis alcista de Bitcoin para escépticos, teniendo en cuenta el público que tenían. Es decir, planteaban una visión de Bitcoin alejada de memes y de el to the moon y centrada en el impacto de los ETFs, el ciclo de Bitcoin en el cual nos encontramos y qué significa Bitcoin como cobertura frente a la devaluación del fiat. Bueno, pues basándose en esos tres puntos consiguieron motivar al fondo de Stanford de invertir algo en Bitcoin. De hecho, compraron Bitcoin a unos $45,000. El fondo de Stanford tiene unos 36 mil millones de dólares bajo gestión. No entraron en Bitcoin con su fondo principal, sino con un fondo parcial. Pero, como veis, es un capital interesante y ha crecido mucho en este tiempo. O sea que seguramente otros estén viendo lo que está pasando. Pero bueno, es un ejemplo de lo que pasa cuando Bitcoin se vende activamente a esos grandes patrimonios y que, como digo, todavía no se está haciendo en Estados Unidos por cuestiones legales, pero que se podrá hacer dentro de poco. Entonces, bueno, viendo esto de Stanford, viendo lo que está pasando, ¿quién más está comprando? Y aún no lo sabemos. Dice el artículo, por ahora faltan datos sobre quién compra realmente estos ETFs. Wall Street sabrá más después de que los grandes inversores comuniquen sus participaciones en los fondos en las declaraciones trimestrales, cosa que ocurrirá, supongo que en abril. Sin embargo, la actividad comercial se ha acelerado últimamente. El miércoles cambiaron de manos unos 8.000 millones de dólares en acciones de ETFs, el mayor día hasta la fecha, según Bloomberg Intelligence. Por ahí yo creo que vendrá el cambio hacia la fase más alocada del mercado alcista, precisamente por el lado de esos anuncios que nos digan quién está comprando Bitcoin. Si o cuando se anuncie que alguna gran entidad está comprando, el mercado de Bitcoin, en mi opinión, entrará en esa siguiente fase, una siguiente fase alcista de combustión. Por ahora, el que se presenta con más puntos para ser ese actor que está comprando Bitcoin, sin que nadie se sepa, y que podría ser una, o podría dar una sorpresa alcista, es el estado de Qatar. Ya comenté en un mañanero allá por septiembre que un representante qatarí había acudido a El Salvador, suponemos que a ver las playas y posiblemente también a entender algo de Bitcoin. De hecho, en ese momento Max Keiser, como sabéis, bull Bitcoin total, hablaba en ese momento de orange peeling countries y hablar de Qatar y la posibilidad de que Qatar entrase. Bueno, no salió nada de todo eso, pero ese viaje se produjo y desde entonces hay un cierto run-run de que Qatar podría estar comprando. ¿Y por qué sería interesante esto? Bueno, pues porque el Banco Central de Qatar posee activos por más de 80.000 millones de dólares, que aunque solo sea apenas dos veces más que lo que tiene el fondo de Stanford que he comentado antes, la señal que mandaría el que Qatar está comprando sería mucho mayor que la que manda el hecho de que Stanford esté comprando. ¿Y por qué Qatar? Bueno, pues aparte del tema ese de que estuvieron en El Salvador, que como digo, pues no es el típico sitio al que vas tú a hacer turismo sin más, hay otras pistas, como por ejemplo un tuit de hace unos días de Edward Snowden en el que insinuaba la adquisición encubierta de Bitcoin por parte de un gobierno nacional, diciendo, cito a Edward, predicción, este año se revelará que un gobierno nacional ha estado comprando Bitcoin, el sustituto moderno del oro monetario, sin haberlo revelado públicamente. Cierro cita. Tengamos en cuenta también que Raúl Cano y yo también lo dijimos, que esto se iba a producir, pero lo dijimos allá por diciembre y no, ninguno de los dos somos Edward Snowden, o sea que no tiene tanto calado, ¿no? Es un poco como lo que acabo de decir de Qatar y el fondo de Stanford. Si Stanford compra Bitcoin, pues es como si Raúl y yo decimos que Qatar tiene Bitcoin. Si lo dice Edward Snowden, pues tiene como más tirón. Pero hay más todavía, hay más todavía. Y es que existe una dirección de Bitcoin, que ha salido alguna vez, creo, en este mañanero, una que se apoda Mr. 100. ¿Por qué se apoda esta dirección de Bitcoin Mr. 100? Pues porque no se sabe muy bien de quién es, pero diariamente venía comprando 100 Bitcoins. Y ya está. Todos los días, 100 Bitcoins. Esto desde noviembre de 2022 y la billetera ahora tiene 51.164 Bitcoin, con un valor de 3.300 millones de dólares. Y se estima, bueno, se estima, o se ¿cómo se dice esto? Cuando te imaginas algo, piensan algunos que esta billetera podría ser precisamente esa billetera qatarí que estaría comprando Bitcoin al ritmo de eso, 100 Bitcoins al día, independientemente del precio, porque ¿quién mira el precio cuando está comprando el activo más escaso y valioso del planeta? Bueno, pues cuando empiecen a salir anuncios de países, grandes empresas y personajes famosos, es, en mi opinión, cuando entraremos en esa siguiente fase del mercado alcista. Lo visto hasta ahora parece ser solamente la fundación de lo que vendría y lo que veríamos entonces. Dejadme 30 segundos para hablar de nucleares y Bitcoin, de usar Bitcoin como dinero y de una apuesta entre dos de los actores más interesantes dentro de Bitcoin, Twitter y en general, un poco de salseo. Bueno, dejadme 30 segundos antes de llegar ahí para recordaros que podéis suscribiros a esa newsletter, podcastsobrebitcoin.com. Allí recibiréis todos los sábados un artículo sobre Bitcoin o algún tema que me parezca relevante y que tenga que ver con Bitcoin. Esta vez sí. Este fin de semana publicaré el de los Lambos y los Porches. Podéis ayudarme al tiempo que os ayudáis si decidís comprar Bitcoin y hacerlo a través de Relay. Relay os permite comprar Bitcoin de manera fácil, segura, rápida y con un descuento. Si lo haces a través del enlace que está en la descripción y luego ese Bitcoin lo puedes mandar a una billetera fría, como por ejemplo la de Bitbox, para así autocustodiar tu Bitcoin y que esté seguro, también te puedes comprar una Bitbox con descuento siguiendo el enlace que está en la descripción. Ya hablemos de las nucleares y hablemos de Bitcoin. Y es que Amazon Web Services, como sabéis, el brazo de la nube de Amazon, ha adquirido el campus del centro de datos de Talen Energy en una central nuclear de Pensilvania. Como parte del acuerdo, Talen también suministrará a Amazon Web Services energía de la central de Susquehanna a través de un acuerdo de compra de energía de 10 años. Estos acuerdos de compra de energía, estos PPAs, son los que usan también los mineros para asegurarse el precio de la energía. ¿Y por qué tienen este tipo de acuerdo una empresa como Talen? Bueno, como Amazon Web Services. Bueno, pues porque los centros de datos, que son los que respaldan la inteligencia artificial, necesitan una cantidad constante de energía y por eso se aseguran ese precio a futuro. Bueno, pues eso también sería parte del acuerdo. Y la central, esta que va a proveer de energía, fue puesta en servicio en 1983, proveyendo de unos 2.500 megavatios de energía y es una de las mayores centrales nucleares de Estados Unidos. ¿Por qué hablo de centrales nucleares así de repente? Bueno, pues porque Lynn Alden estuvo, como tantos otros, no como yo, en Bitcoin Atlantis. Y entre ellos estaba también Michael Saylor. Y Lynn Alden decía esto en una entrevista. Decía, en nuestro panel de Bitcoin Atlantis hace un par de días, Michael Saylor dijo que cree que las grandes empresas tecnológicas como Microsoft, Amazon y Apple presionarán con éxito para un renacimiento de la energía nuclear debido a la necesidad de alimentar todo tipo de inteligencia digital. Cierro cita. Entonces, trato esta cuestión porque me parece que energía nuclear y Bitcoin va a ser un combo guay. La energía nuclear, como dice Lynn aquí y como he comentado yo en el pasado, va a ser empujada por estas empresas que necesitan acceso a mucha energía y que sea constante. Y como sabéis, Bitcoin ayuda también a la demanda de energía. Así que, bueno, me parece que por ahí podría venir un escenario al que los menos agoreros podrían agarrarse para mantener la esperanza de un mundo mejor, sin tener que pasar antes por el caos de la desaparición del fiat y todo eso. Es verdad que en ese escenario mejor, en el cual se invierte un montón en energía, todo se abarata y encima tienes Bitcoin, pues el Fiat sobreviviría un poco más, pero oye, ok, porque sería por el bien de la humanidad y realmente no afectaría demasiado a el valor de Bitcoin. Y hablando del valor de Bitcoin como, y sus usos, James Altucher, un autor conocido y que se me había olvidado que conocía, usó Bitcoin como dinero en 2013. ¿En qué contexto? Bueno, pues James no era en su momento muy fan de Bitcoin y habló de 2013. Sin embargo, en ese 2013, un mes después de que dijera que Bitcoin no le gustaba nada y que no pensaba tocarlo ni con un palo, tuvo la suerte de pasar unas horas con Naval Ravikant, conocido por todos por ser el que creó AngelList, un angel investor y demás. Bueno, pues Naval Ravikant se pasó un rato con James Altucher y le estuvo respondiendo a preguntas sobre Bitcoin, que consiguieron convencer a James, quien luego se puso a leer más artículos y se miró el código de Bitcoin y dijo, hostia, Bitcoin es lo más. Y de hecho, después de eso, creó su propia tienda para vender el libro que iba a sacar, una tienda que solamente aceptaba Bitcoin como pago. Consiguió vender unas 100 copias de su libro por 0,1 Bitcoin cada una. Y en ese momento Bitcoin costaba unos $60, así que vendió cada copia por $6. Cuando escribía estas palabras, Bitcoin, bueno, esos libros se habrían vendido por $1,100. A día de hoy, esos libros se habrían vendido por $6,500, lo cual no está mal, teniendo en cuenta que siempre se dice que vender libros es un mal negocio. Lo de James Altucher lo trato aquí porque es un tipo interesante, tiene libros curiosos y artículos que están bien. Creo que yo leí su libro, el de The Power of No, o El Poder del No, y estaba bien, es un tipo interesante. Pero bueno, también lo saco a colación porque, como veis, Bitcoin es dinero, a veces. Es verdad que no es dinero legal, pero la legalidad o no de que algo sea dinero, en mi opinión, es irrelevante. Si te aceptan Bitcoin como pago, pues Bitcoin funciona como dinero. Y cerremos el mañanero hablando de una apuesta entre dos de nuestros actores Bitcoin o anti-Bitcoin favoritos, concretamente el Michael Green, quien tiene ese handle en Twitter de Prof Plum, y Peter McCormack, como sabéis, el host del podcast de What Bitcoin Did, y bueno, amado y odiado a partes iguales, yo creo, por los bitcoiners. Bueno, pues entre esos dos, como podéis imaginar, Peter McCormack es bitcoiner y, como he comentado en este mañanero otras veces, Michael Green es muy anti-bitcoin. Bueno, total, que se han peleado ambos en Twitter y han llegado a una apuesta para dirimir sus problemas. Y la apuesta es la siguiente. Han llegado a una apuesta en la que si Bitcoin toca $100,000 en 2024, o sea, puede tocarlo y bajar, pero si toca $100,000 en 2024, Michael Green tendrá que pagar a Peter McCormack $20,000. Y si no toca $100,000, entonces Peter tendrá que pagar a Michael Green $100,000. O sea, es una apuesta 5 a 1 bastante seria. Y lo interesante de esto es que si lo piensas, realmente el Michael Green, si lo hace bien, o sea, gana siempre. Porque si compra $20,000 hoy de Bitcoin y se va a 100,000, pues ganaría de 65 a 100,000, o sea que ganaría pues esos 15,000 pavos o algo así. Y perdón, bueno, esos 35,000 pavos. Y entonces tendría que pagar 20,000, o sea que aún así saldría ganando. Y si no toca los 100,000, pues recibiría los 100,000 de Peter McCormack, o sea que también ganaría. Vamos, que se ha puesto en situación de ganar sí o sí, sí o siempre y cuando compre esos $20,000 de Bitcoin en el momento presente. Y esta es la gracia. Realmente esta apuesta para Peter McCormack no es buena, pero obliga a Michael Green a comprar Bitcoin, lo cual creo que es hilarante y espero que ese haya sido el objetivo desde el principio. Y cerremos el mañanero con la necrológica de hoy. Tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de no otro que uno de los personajes favoritos de los libertarios, Joseph Stalin, de quien hemos hablado mucho, y que es un gran ejemplo de todo lo horrible que pasó en el siglo XX, en muchos casos de la mano del comunismo, pero bueno, que lo quiero recordar porque, oye, igual todo lo malo que pasó en el 20, pues es bueno en el 21. Al final, si se produce eso de Bitcoin y las nucleares, pues oye, quizá podamos ver por aquí un rayo de esperanza. Y no tener más Stalins nunca. Ni comunismo, a ser posible. Bien, buscadme en Twitter, @alberto_mera. Podéis suscribiros a la newsletter. Podéis comprar Bitcoin a través de Relay y guardarlo en una Bitbox. Buscad enlaces en la descripción, que es la parte más guay del podcast. Y nada, por aquí ya estaría.